Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol.
La actuación en el tiempo que pasa. ¿Qué pasa con el cuerpo del actor en el tiempo? El tiempo y los procesos actorales. ¿Qué se gasta? ¿Qué aparece como nuevo? La actuación para contar el tiempo histórico y el progreso. ¿Y el futuro? Parece que todos niegan que llegó hace rato. Hoy, Luis Ziembrowski, en Superficie de Teatro, pensando sobre todo esto.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para...
Luis Ziembrowski, esta semana pude volver a ver en Cinear una película que se llama El delantal de Lili, que hace creo que 15 o más de 15 años pude ver en su estreno. Una película que vos protagonizaste junto a Pablo Iturriza, también trabajaba ahí Cristina Banega, Julieta Ballina, Mojito Sarcineto y otra gente. Y quería empezar así, empezar preguntándote si podés reconocer de qué manera el paso del tiempo opera sobre tu trabajo de actor.
Sí, opera inevitablemente en el devenir biológico del cuerpo. Era hermoso, estaba hermoso en el delantal de Lili. Y aparte, bueno, tuve la posibilidad de hacer un transformismo. Entonces, como mujer, era como la mujer barbuda del circo, pero más bien depilada. Y sí, compruebo esa en lo energético, compruebo también en la síntesis expresiva que empieza a aparecer, en la autenticidad y profundidad de los estados, o todo lo contrario, digo, o la desaparición de algunas cosas. Sí, opera el tiempo. El tiempo es implacable en ese sentido. Igual lo siento como a favor, en líneas generales, en relación a la actuación. Creo que hay una comprensión y la actuación es un acontecimiento múltiple, en el instante, en el suceso, en el momento que sucede. Y entonces hay una mayor multiplicidad, creo yo, pero bueno, hace rato que no actuamos, entonces estoy un poco teorizando acerca de eso. El delantal de Lili fue una película que me atrajo profundamente, que también tiene que ver con uno de mis temas, que fue un poco la crisis del 2001, un momento bisagra del país, en lo histórico social y en lo histórico personal también. Y el delantal de Lili, creo que uno de los hallazgos que tiene es cómo un personaje se le derrapa la vida a partir de ese acontecimiento tan, tan, tan desestructurante que fue una crisis poderosa social. Y la necesidad, frente a la necesidad extrema, de hasta transformarse y esconderse detrás de un vestuario y un disfraz de mujer para poder subsistir. Parece que era una gran idea la película y el personaje. A partir de ahí el devenir, el tiempo, más allá de que el tiempo también modifica el signo moderno de la película, lo trastoca, lo envejece incluso, me parece que sigue manteniendo cierta vigencia porque, bueno, estamos acostumbrados a visualizar crisis, ¿no? Y ni hablar de esta.
El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el sábado 8 de agosto a las 20 horas se ofrecerá a través de la plataforma Cultura en Casa y en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires la obra Rey Lear de William Shakespeare.
con Alejandro Urdapilleta como protagonista y dirección de Jorge Labelli. Pieza estrenada durante la temporada 2006 en la Sala Martín Coronado y que forma parte del archivo histórico del Teatro San Martín.
¿Cómo te afecta en el trabajo concreto de la actuación o la cantidad de contextos en los que durante tanto tiempo que venís trabajando fuiste produciendo actuación, ¿no? ¿Trabajás con eso? Sé que te afecta, digamos, pero concretamente, ¿utilizás esos contextos como materiales para construir actuación?
Sí, sí, porque hay algo que en mí es constitutivo, que es la lucha y la resistencia. Y eso son comportamientos que van a... incrustaciones que van a tener ciertos comportamientos de personajes. Van a ser constitutivos de su plasma para poder trabajar distintos materiales y que fui también experimentando en materiales propios en el teatro junto con mi grupo de creación, que tuvimos 10 años. Y justo también en casi postdictadura hasta llegar a casi a fines de los 90, atravesar lo que fue sobre todo una etapa tan novedosa que fue los 10 años menemistas. Eso nos produjo algo de una gran fortaleza, digamos, tener... estar en la vereda de enfrente, estar caminando por el margen exterior de ese social y ir contemplando eso, ir dialogando con eso en los materiales de creación. Sí, creo que es algo que tiene que ver con cómo yo dialogo internamente con lo social. Y las crisis agitan el imaginario para poder producir narraciones. En mi caso en particular... sí, es constitutivo, digamos, de mi acervo expresivo, por llamarlo de alguna manera.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Luis Ciembroski.
Quedémonos ahí en los 90, hablaste de la pista 4, aunque no la nombraste, la nombro yo. Un grupo que tenías con Luisón Herrera, Gabo Correa y alguien más estaba ahí.
Carlos Lipsi, estaba Sandro Nunziata.
Y Sandro, ok.
Y Edgardo Cardoso como músico, después entró también como actor en uno de los dos espectáculos.
Siguiendo con este tema del tiempo y de la actuación en el tiempo, ¿qué procedimientos utilizaban ustedes en la pista 4 y cómo vos como actor fuiste viajando, ¿no? ¿Qué procedimientos vos fuiste modificando, se te fueron modificando? ¿Cómo se modificaron esos procedimientos o no se modificaron?
Fueron modificándose. En principio hay algo fundamental, que es cuando uno deja de ser grupo, está solo en La Pampa, está solo en Campo Travieso, está en la intemperie, digamos. El grupo es una cofradía de pertenencia donde el trabajo personal un poco queda licuado en el trabajo colectivo. A partir de la salida, bueno, tuve que empezar a visualizar mi instrumental para poder seguir operando. Y también reconozco que yo fui parte importante dentro de la escritura, de los espectáculos. Más allá de que también, bueno, volviendo un poco al punto inicial en relación a las modificaciones que sufre la biología del actor, porque sufrimos la biología inevitable del implacable tiempo, en el caso de la pista, la proxemia y los encastres corporales eran fundamentales para producir signos teatrales. Y bueno, eso se va modificando porque el cuerpo ya produce otros equilibrios, digamos, o desequilibrios. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, sí, en relación a lo individual, ¿no? Mi camino también se abrió. Te hago como una especie de llamada dentro de todo esto. Cuando estábamos haciendo el último espectáculo que se llamó Cadáveres, que era un trabajo sobre el poema Cadáveres de Ernesto Perlonger, estábamos haciendo una función en el Teatro Adán Buenos Aires, ahí en Parque Chacabuco. Un precioso teatro, como que tiene una forma medio anfiteatral, aunque tiene solo una platea de frente, no es semicircular, pero es como una platea que se va hacia arriba. Entonces el público uno lo siente cerca, porque está sentado el público y está a la altura de la cabeza o un poco más alto, ¿no? Hay algo precioso en eso, en esa sensación de actuar como sucede en la Casa Cubierta en San Martín. Y además del poema Cadáveres, que era como el tiento central, cada uno tenía un solo, y yo tenía un poema que se llamaba El Cadáver también, que habla del cadáver de Eva Perón, y los otros me acompañaban sonora y musicalmente. Y en un momento en un momento que yo no me acuerdo que dije o que tenía que decir, empecé también a ver el afuera, empecé a ver el público, tuve una sensación de gran inseguridad. Y antes de que terminara mi escena, tuve la sensación que dije, me tengo que retirar. Tenía una sensación en relación a lo expresivo, sentía un límite, sentía una grandilocuencia, una sensación de puro efecto, una cantidad de recursos que ya remanidos, que ya reconocía y que seguía trabajando sobre eso. En ese momento estábamos buscando la obra de Federico León, 1500 metros sobre el nivel de Jack. Pedí un parate con la pista y me puse a trabajar casi exclusivamente, más allá de algunos trabajos que podía hacer como algún programa de televisión, alguna película acotada en relación a tratar de conseguir la villuya. El trabajo del ensayo con Federico León a mí me sirvió de vuelta para reconcentrarme, para trabajar la interioridad, para trabajar lo expresivo en su mínima expresión, casi todo lo contrario a lo que yo venía trabajando con la pista. En la pista le quedaban algunos muy poco tiempo de existencia, ya estábamos cerrando, ya habíamos hecho 5 espectáculos, habíamos viajado muchísimo por todos lados, por festivales de allá y acá, y bueno, ya el grupete ya estaba tomando la decisión de seguir comiendo asados, pero no de seguir trabajando. Y ese trabajo con Federico León, fue un trabajo muy minucioso y un trabajo que tardamos como un año y medio en hacerlo. Fue un reencuentro de alguna manera. Fue, en principio te diría por lo que estaba comentando antes, de cómo tuve una crisis personal en relación a la actuación, me sirvió mucho como salvavidas, ¿no? Como una especie de palote en el medio del océano, como para remar y para estar tranquilo y para reempezar. Por un lado, digo, te hice esa digresión porque venía a cuento también un poco de la evolución que uno tiene como actuante, como hacedor, como alguien que expresa, como esa sensación que sigue viva siempre, que es un poco el dominio del espacio-tiempo en algo casi inexplicable, que es que alguien actúe y que el otro lo mire, y que se produzca una transmisión, ¿no?
El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el lunes 20 de julio se ofrecerá Fábrica de Teatro a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. Fábrica de Teatro, una propuesta del área comunidad del complejo. Es un conjunto de actividades y recursos virtuales que buscan estrechar los lazos entre el público familiar y el Complejo Teatral de Buenos Aires. La iniciativa, orientada a chicas y chicos de 3 a 11 años, propone acercarse al detrás de escena y recorrer los talleres por los que circula el proyecto de una pieza teatral hasta llegar a su estreno. De la mano de los trabajadores realizarán actividades vinculadas a los oficios creativos que dan forma a una obra. Al mismo tiempo conocerán autores y puestas destacadas del Teatro San Martín en el marco de su 60 aniversario.
Luis Zembrowski, siguiendo con el temita del tiempo, quiero decir que estuve viendo también un programa muy interesante sobre Florentino Ameghino en Canal Encuentro, que dirige Eduardo Raspo. Es un trabajo, es un docudrama, digamos, ¿no? Que tiene varias entregas. Hay una cantidad de científicos que dan cuenta de este Florentino Meghino, este hombre tan importante en la historia argentina, que ha formado parte de las primeras líneas de la famosa generación del 80. Y lo tiene a mi amigo Luis Zembroski interpretando la parte dramática del material, interpretando a Florentino Meghino. Retomo un poco lo que venías, esta digresión tan interesante que hiciste, que no fue tan digregante, me parece, en relación a cuando al actor se le gastan los modos, se le gastan las herramientas, siente que se le agotan las afectaciones, las asociaciones. ¿Cómo te conectás con este Meghino desde la actuación? Quiero decir, ¿cómo lo construís? ¿Cómo te subís a esto?
Bueno, la propuesta de Raspo tenía algo muy desafiante, que era un personaje de un lenguaje vasto, intrincado, cientificista. Digo, el lenguaje de su voz, ¿no? Lo que él tenía que decir y que tenía que pensar. Y eso me conecta en principio con la inteligencia, con la construcción, de alguna manera, así medio pretenciosamente, de la belleza de la palabra, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro también, contando de qué se trata esta parte dramática, esta parte ficcional de esta docuficción, la única situación que se vive en los 8 capítulos es que es un juicio a él. Hay un fiscal que lo está acusando, que lo hace Jorge D'Elía, muy lindo actor, muy linda persona. Lo puedo decir como chiste y él se va a reír si lo escucha, mi único amigo de derecha. Y era muy interesante porque a Meghino tenía que contestar falsas acusaciones o no, o algunas acusaciones reales. Y entonces el espacio, digamos, en el que estamos actuando siempre es el mismo, es la oficina del fiscal. Yo voy contestando argumentaciones, con todo lo que Meghino tuvo, tan increíblemente vasto su material, lo que investigó. Y eso me llevó también a mí a estar embebido de un material. Por un lado, un personaje marginal dentro de la ciencia, muy desafiante dentro de la ciencia de ese momento nacional, atacado por todos lados, sobre todo porque se imponía un poco la línea de Sarmiento, que era una línea más europeísta, lo trajo a Burmeister, que era un científico alemán, como para que ocupara el cargo del ministro de Ciencias y el primer director del Museo de Ciencias de la ciudad. Entonces empezó a aparecer ese grupo de jóvenes de ese momento que están con ganas de descubrir una filosofía científica de esta tierra, ¿no? Entonces a mí también me conectó con algo que fue, me acompañó mucho tiempo siendo parte del grupo La Pista, o también desde ya más en lo personal, que es las referencias anteriores que uno tiene, que respeta, y al mismo tiempo que uno como joven quiere producir una torsión y desafiar un poco el status quo, como para uno cree estar en condiciones de proponer algo nuevo. Esto desde lo teatral me pasó siempre. Y entonces me encuentro con un personaje desde la ciencia, que por supuesto, digamos, nosotros los actuantes somos como lumpenes al lado de esta gente, digo, jugando, entre comillas, y haciendo una comparación, una analogía con estos grosos de estos finales del siglo XIX que estaban haciendo y que estaban tratando de justamente perforar un status quo que recién estaba constituyéndose también. Por eso decía que había como elementos que a mí me seducían y me inspiraban como para ir a de alguna manera ir a chocar contra Jorge D'Elía, fiscal, en el juego, ¿no? Después había elementos muy buenos que me parecían, no eran buenos para Meghino, pero sí para el personaje, que el personaje estaba con una diabetes avanzada, entonces tenía problemas de la vista, O sea, había como ya una situación de ya el personaje no es joven, digamos, el presente de la ficción, esta docuficción, y tiene las secuelas un poco del tiempo, ¿no? Me gustó mucho trabajar también esa época, digamos, no porque trabajáramos en esa época, sino, bueno, saber un poco, que me parece que en eso coincidimos, Guille, que es como un momento bisagra dentro de lo que es y un poco marca lo que es también una línea histórico-político que va a llegar hasta nuestros días, ¿no? Ni hablar ahora que estamos viviendo eso.
¿Qué relaciones podría haber desde aquel Ciembrowski de la pista 4 que en el comienzo de los 90, que saliendo de la dictadura, ¿no?, tenía un paradigma, tenía una idea y desde ese paradigma producía resistentemente teatro, al de hoy, digamos, ¿no? Al actor varado en la cuarentena, en la pandemia, con una cantidad enorme de trabajo hecho.
Creo que un poco tomando la idea de Pavlovsky, que cuando el actor no actúa es una basura, ¿no? Entonces hay un gran trabajo interno sobre la paciencia, inevitablemente, porque hay una responsabilidad, hay un temor social, hay un temor fuera de que nos rodea por ese enemigo interno que está bien definido por el señor presidente y por toda la ciencia actual, y entonces hay una responsabilidad personal y social, ¿no?, sobre eso. Me condiciona un montón, pero dentro de mi soledad me cuesta mucho quedarme quieto, y bueno, también es cierto que nuestra comunicación está siendo lo audiovisual, forma parte de nuestra expresión y comunicación en relación a cómo se está moviendo el mundo en este momento, y eso lo tenemos desde hace ya rato, desde hace ya un siglo, la comunicación audiovisual para también actuar. Entonces estoy buscando fugas, estoy buscando grietas y canales y intersticios como para que eso se produzca. Y los materiales son que sigo y continúo en un mismo surco, tiene que ver también con lo que nos está pasando, por cómo llegó a estar hoy encallada la tierra esta enfermedad y cuáles son las posibilidades de salida, ¿no? Para mí fue fascinante la cantidad de estos filósofos que empezaron a tratar de presagiar de alguna manera o buscar elementos cuáles podían llegar a ser la consecuencia, y entonces hasta el loco de Eslovenia dijo vamos a volver al comunismo primitivo. Digo, pasado ya nuestros 150.000 días de cuarentena y cómo está moviéndose el mundo, sabemos que estamos lejos de esa posibilidad. Pero igual creo que lo que es fascinante, inevitablemente, porque ya está, llegamos hasta acá y es así, es tratar de ver, o sea, no solo adaptarse a lo que va a ser el mundo, sino ver cuál es la propuesta. No te quiero decir que estoy proponiendo nada, pero sí me parece que es un momento de que vamos a poder, por lo menos, plantear propuestas.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Luis Ciembrowski.
Uno de los centros de la generación del 80 era el progreso, ¿no? Un progreso que estaba tironeado entre las nuevas ideas darwinistas que explicaban la evolución de las especies, por un lado, y la continuidad de las políticas de exterminio, ¿no?, de los pueblos originarios. ¿Cómo pensás que esa idea del progreso que se funda especialmente en la década en la generación de los 80 llega al siglo XXI?
Sí, es que está abierto a decir, bueno, ¿qué será? Digamos, venimos de 4 años de devastación donde no hubo un sistema democrático, sino constitucionalista. Esto está a las claras. está a las claras de lo que fue el transcurso, el devenir y las consecuencias devastadoras de los últimos 4 años de la Argentina. Con una prueba, una puesta a prueba así extrema de lo que es el individualismo, la meritocracia y el darwinismo económico, digamos. En eso es, bueno, quien está preparado se salva y quien no está preparado no se salva. En eso está generando, digamos, un Homo sapiens recontra básico y primitivo y que le da paso la fábrica de opinión pública a que dé lugar a las pulsiones de pánico, odio, por un lado, y por el otro, qué sé yo, estamos tratando de ver cómo pegamos el famoso salto de Podestá para poder liberarnos. Está abierto, yo no, lo que me resulta hoy, por un lado, angustiante, porque cualquier vacío es la angustia en relación a todo, cualquier vacío en la creación o la angustia un poco que compartimos el mundo entero en relación a esto, me parece muy bueno para ver cuáles son los sentidos futuros, si va a haber o no una mayor contemplación cuando, digamos, que tome forma y ley las nuevas formas de humanización de esto que estamos pasando. En relación a la década del 80, hay una parte de la sociedad que está vibrante todavía, 100 y pico de años después. Digo, estamos respondiendo frente al momento, por un lado, líquido que vivimos, lo pétreo y lo conservador está manifestándose con uñas y dientes. Están sangrando por todos lados. Y eso es, hoy por hoy no tenemos la calle, pero cuando la tengamos, volveremos.
Mi querido Luis Siembroski.
Querido Arengo, un gran placer hablar, dialogar con vos.
Te abrazo, seguiría horas. Un poco seca la garganta esta hora, pero bueno.
Pero bueno, esperemos un rato.
Ya vamos a poder tomar vino salteño.
Dale, y hagámoslo nosotros por afuera de esto.
Por supuesto, por supuesto. Querido, bueno, te agradezco un montón.
No, un abrazo muy grande. Muchas
besos
gracias
a la familia también.
Muchas gracias igual.
Salgan al sol.